en QPH Radio, Cielos Canarios. Una colaboración de Federico Fernández Porredón. Hay que estar en la onda positiva.
Mañana, día 5 de noviembre, se cumplirá un año desde que empecé a publicar mis comentarios sobre el cielo que podemos ver en diversas épocas del calendario. Para ello, se hace cada vez más preciso huir de la perturbadora contaminación lumínica, cuestión que en las Islas Canarias es algo más fácil que en la mayor parte del territorio continental, por tener una ley de protección de nuestros cielos y, sobre todo, por disponer de zonas del territorio elevadas, donde todo tipo de contaminación disminuye, proporcionándonos un ambiente más apropiado para la observación de muchos objetos que pueblan el cosmos. Según mis cuentas, esta es la 29ª audición de esta sección que emite QPH Radio. Seguimos, pues, una temporada más con la sección Cielos Canarios dentro de este foro multidisciplinar del ámbito científico que es la gaveta de la ciencia, y agradeciendo a los escuchantes el tiempo que nos dedican. Y seguiremos con la misma declaración de intenciones con la que comenzamos la programación: animar a aquellas personas que deseen aproximarse al conocimiento de los astros y a aquellos amantes de la naturaleza en general a que utilicen un recurso natural, cambiante, gratuito y mundialmente reconocido: los cielos observables desde las cumbres de nuestras islas. La principal intención es que disfruten y trate de inculcar a sus hijos, nietos o alumnos esta forma de diversión alternativa que se practica en un ambiente diferente al habitual y que de forma añadida fomenta comportamientos más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. El disfrute tiene una primera etapa en la que iremos encajando y llenando de contenido las piezas del puzzle que forman la bóveda celeste. Estas piezas son las constelaciones, que nos van a conducir a conocer los astros y los diferentes cuerpos celestes que constituyen los cielos observables. Y lo haremos paso a paso, con la humildad que merece el tema, desde la experiencia y las limitaciones de un profesor de enseñanza secundaria que lleva décadas divulgando astronomía entre estudiantes de ESO y bachillerato. No estoy contra la fiesta de Halloween, pero discrepo en la forma en que nuestra juventud, sobre todo los adolescentes y los aún menores, lo están festejando, según tradiciones recién importadas desde culturas muy diferentes a la nuestra, con toda la rapidez que demanda la industria que fomenta este festejo. La celebración que hoy asociamos a los difuntos proviene, como algunas otras a lo largo del año, la Navidad, la Candelaria y San Juan, de argumentos ancestrales que destacaban momentos críticos en el calendario, tales como los solsticios o aquellas fechas en que la duración de las horas de sol durante cada jornada se hace preocupante o bien prometedora. Estos momentos críticos los festejaba cada civilización a su manera. La tradición celta, por ejemplo, celebraba la fiesta del Samhain en virtud del final de la temporada de cosechas entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Una fecha equidistante entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, que suponía la pérdida de toda esperanza de normalidad climática durante unos meses para los pueblos de latitudes altas, debido al comienzo de la estación oscura, que se adentraba de forma irreversible en un periodo que duraría varios meses, en los que inexorablemente iban a predominar el frío, la ausencia parcial de luz y los largos periodos diarios de tinieblas. Algo así como las fechas en las que se perdía toda esperanza de retorno a la normalidad durante algunos meses. Una celebración de las de apaga y vámonos. Otra celebración, la de la Candelaria, es la antítesis de la anteriormente descrita. Predomina el optimismo con el resurgir de la luz y el paso de la frontera entre la transición del invierno hacia la primavera. Vamos a lo nuestro. Lo primero a tener en cuenta durante estos días posteriores a la fiesta de finados es que vamos a disponer de más tiempo de oscuridad tras el crepúsculo vespertino, ya que el sol se pondrá durante estos próximos días sobre las 18 horas 20 minutos, debido a que el pasado fin de semana adelantamos una hora al pasar al horario de invierno, que además coincide con el denominado tiempo universal coordinado, UTC, o simplemente tiempo universal. Así que durante los meses que dura el horario de invierno coincidirán la hora canaria con tiempo universal, muy usado en astronomía. Desde el punto de vista observacional tenemos que esta noche que nos conduce del día 4 al 5 de noviembre habrá luna nueva, como se comentó en el programa anterior, lo cual contribuye, si las condiciones atmosféricas lo permiten, a que tengamos buenas perspectivas para la observación astronómica, incluyendo el fin de semana. La luz lunar comenzará a molestar a horas tempranas de la noche el martes 9 y miércoles 10, ya que se pondrá sobre las 11 y las 12 de la noche, respectivamente. Pero si bien a primeras horas de la noche del martes y miércoles habrá algo de luminosidad lunar, esta no será excesiva, pues su fase creciente será solo del 20 al 30%. Sin embargo, a partir del jueves 11 y el viernes 12, la luz lunar será más molesta para observar estrellas y otros cuerpos celestes poco luminosos, por encontrarse ya en cuarto creciente. Tanto hoy como en los próximos días podremos ver la alineación de tres de los planetas más distinguidos por la cultura clásica, como se muestra en la figura 1. Y lo podremos hacer mirando hacia el oeste a partir de las 7 de la tarde, ya que habrá suficiente oscuridad para ello. Los tres astros estarán muy próximos a la línea roja de la eclíptica en la figura. Se trata del superbrillante Venus de magnitud menos 4,1, situado en la constelación de Sagitario. A continuación, más alto hacia el este, veremos a Saturno de magnitud más 0,8 y por tanto 91 veces más débil que Venus, aunque nuestra vista no percibirá una diferencia de brillos tan elevada. Ambos están separados un ángulo de 39 grados y más alto, hacia el este, a 15 grados de Saturno, veremos a Júpiter con magnitud menos 2 y por tanto 13 veces más brillante que Saturno. Ambos se encuentran en la constelación de Capricornio. Júpiter es el cuarto astro en brillo visto desde la Tierra, tras el Sol, la Luna y Venus. Durante las primeras horas de la noche de los días 7 y 8, podremos ver la conjunción de la Luna con Venus el día 7 por debajo de él y el día 8 por encima. La noche del jueves 11 tendremos a la Luna en cuarto creciente, a tan solo 4 grados de Júpiter. En cuanto a las constelaciones y objetos débiles que podremos observar, lo ideal es hacerlo durante este fin de semana que no hay Luna. Los de mayor interés se resumen en la figura 2, los cuales veremos mirando tras el anochecer hacia el horizonte este. En la figura 3 destacamos en la fotografía la constelación de Perseo y cómo localizar las Pléyades a través de ella. Por último, nos centramos en el cúmulo de las Pléyades. Pueden contar cuántas estrellas ven en él a simple vista y luego hacerlo con ayuda de unos prismáticos. En la figura 4 tenemos el cúmulo de las Pléyades captado por un teleobjetivo usando largo tiempo de exposición, donde se aprecian los remanentes de la nebulosa donde estas estrellas jóvenes se formaron. Según la mitología griega, eran las 7 hijas del titán Atlas y de la ninfa marina Pléyone, pertenecientes a la corte de Artemisa, la Diana cazadora. Todas tenían la promesa de mantener la virginidad, pero ninguna lo consiguió. Parece ser que Orión, el cazador celeste, tuvo bastante que ver, así como Zeus, el padre de todos los dioses. En fin, cosas que pasaban en el Olimpo. Federico Fernández Porredón para QPH Radio. Fuerza, mucha fuerza, amigos palmeros.